Onda Vasca Conecta. Conecta.
Echamos un vistazo cada miércoles a nuestros asuntos internos, sí. Esther. Sí. Hoy vamos a hablar además de una cuestión, a ver, todas importantes, ¿eh? Sí. La de hoy, evidentemente, también. Salud mental y perspectiva de género. Y para ello, como cada miércoles, ya tenemos con nosotras aquí en nuestros estudios a Iñaki García Maza, psicólogo del Centro de Psicoterapia ERAIN, centro especializado en terapia Gestalt, también, por cierto, centro formativo. Iñaki, buenos días. Bueno, lo decíamos, cuestión importante, cuestión necesaria de la salud mental. Es verdad que se viene hablando, parece que más, al menos desde la pandemia, pero importante también tener en cuenta la perspectiva de género. ¿Por qué?
Claro, el asunto es que pensando sobre, bueno, la salud mental en global, entendíamos que también era interesante, analizarlo desde este punto de vista, desde cómo el género o cómo la salud mental de hombres y de mujeres, así en global, pues está afectada de forma diferente porque vivimos en un contexto, bueno, patriarcal, que nos atraviesa a todos, todas, de una forma diferente. Y además venimos, yo creo, que de una forma de entender la psicología y la persona como muy androcéntrica, ¿no? Como muy mirada desde el hombre. Y claro, desde ahí siempre se ha juzgado de una manera, pues un tanto peyorativa, seguramente, todo lo que tiene que ver con la expresión emocional. Porque se entendía que como lo femenino viene a ser, así por resumirlo mucho, como peor que lo
femenino. Sí, pero es verdad que parece que es el no sé cómo decirte, bueno, las emociones y demás, siempre se tiende a, no llores, que eso es cosa de mujeres, eso lo hemos llegado a escuchar.
Sí, claro. Es que fijaros, un ejemplo muy, muy interesante sobre esto es lo que ocurrió como a finales del siglo XIX, el inicio del siglo XX, con Freud y las histéricas, el histerismo, ¿no? Muchas mujeres en la época victoriana que vivían oprimidas en su sexualidad, en la familia, como encerradas en casa, hacían síntomas de mucho sufrimiento general, ¿no? Como esas explosiones emocionales y tal, cuando lo que había era un malestar de género muy fuerte, entre otros factores seguramente, ¿no? Y muchos hombres que veían asustados como sus mujeres enloquecían y las recluían en instituciones psiquiátricas, ¿no? Incluso en prisión. Entonces, es un poco un ejemplo de cómo en todo este tiempo hemos mirado la expresión emocional y la forma de entender la salud mental desde un prisma pues androcéntrico, en el sentido de que lo adecuado es ser racionales, ser como parcos en la expresión. Es decir, entendemos la salud mental o lo sano como algo relacionado con la forma que entendemos desde el punto de vista de género de ser un hombre. Y esto, claro, es problemático, porque supone que, de alguna forma, primamos como sociedad que la salud mental tiene que ver con la contención de las emociones, por ejemplo, cuando a veces sí y en otras ocasiones no.
Claro. De todas formas, muchas veces decimos los hombres y las mujeres no somos iguales. En el tema de la salud mental tampoco somos iguales, pero ¿hay componentes, por ejemplo, genéticos o qué tipos de componentes nos pueden ayudar a entender esto, que no somos iguales?
Sí, mira, habitualmente suele haber, como una vez al año, un artículo en prensa o en revistas especializadas donde habla de las diferencias entre el cerebro masculino y el femenino. Y no quiero negar con esto que haya diferencias biológicas, efectivamente, pues bueno, entiendo que los sistemas de generación de estrógenos, de andrógenos, de progesterona, de testosterona, hace que los hombres y mujeres biológicamente tengamos como diferencias, ¿no? Pero fundamentalmente el cerebro es diferente porque la adaptación a un contexto cultural, un medio social, es diferente también. Entonces hay áreas que se potencian más que otras. Está comprobado como a las niñas, por ejemplo, se les habla más, se les da más cariño, más ternura, que a los niños que se espera que sean más duros, más fuertes, más movidos, más cinéticos, ¿no? Entonces, todo esto genera diferencias, porque al final somos un cóctel de una base genética o biológica, que está claro que está ahí, pero fundamentalmente somos fruto de factores sociales, culturales, donde el género, ¿no?, tiene un valor muy importante, incluido, pensaba ahora también, la clase social, ¿no? No es lo mismo ser mujer o hombre de clase media, media alta, que de clase obrera. Todo este tipo de factores sociales, económicos, políticos, tiene una incidencia como directa en nuestra forma de expresar quiénes somos, cómo somos y, por tanto, nuestra salud mental, ¿no?
Claro, al final la clave es darnos cuenta de que también cómo socialicemos y si nos leen como hombres o como mujeres, eso al final también va a impactar en nuestro bienestar.
Efectivamente. Claro, si la sociedad espera que mi comportamiento como hombre tenga una serie de parámetros o como mujer tenga otros diferentes, en función de cómo me adapto yo a esa expectativa social, voy a generar un tipo de comportamiento, de personalidad o un tipo determinado de sufrimiento en una línea o en otra, ¿no? Por ejemplo, en hombres y mujeres parece ser que, claro, hay una dificultad a la hora de diagnosticar, que es que habitualmente los hombres tenemos como más dificultades en acudir a centros especializados donde nos puedan tratar, ¿no? O a la medicina en general, porque, bueno, no le damos importancia, porque está mal visto esto que reconocemos nuestra propia vulnerabilidad. Con lo cual, a veces, el diagnóstico está un poco sesgado por esto. Pero habitualmente, o lo que parece que toda la investigación y todos los datos nos dicen, es que, por ejemplo, el índice de depresión en mujeres es mayor que el de los hombres, ¿no? O que, claro, todo lo que tiene que ver con el estigma social en relación a la mujer o con la violencia machista, con la violencia sexual, con los diferentes tipos de opresión que viven las mujeres, que en muchas ocasiones hacen que sean población de riesgo de cara a tener dificultades en relación a la salud mental, hace que haya un contrapeso diferente. En general parece que podemos hablar de que todo lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar patologías o dificultades que van hacia adentro, es decir, depresión, consumo, por ejemplo, de alcohol o medicación en casa, en sitios más secretos, que se vean menos en lo social, serían comportamientos que expresan sufrimiento más en la mujer, y en el hombre sería todo lo que tiene que ver con lo externalizante. Es decir, no siempre lo adecuado, ¿eh? Pero es la agresividad, las conductas más antisociales, el suicidio, la violencia, el consumo de drogas, ¿no? Parece que, digamos, que como que hubiera un contrapeso, digamos, que en los hombres hacia afuera, porque es como que tenemos la posibilidad de expresar un rango de emoción que tiene que ver con la rabia, que tiene que ver con la conducta, con el comportamiento, con la autoafirmación, con la virilidad, y en las mujeres no. De hecho, también ocurre que hay otro sesgo en el diagnóstico con respecto a la mujer en relación, por ejemplo, a la hora de reconocer que hay consumos de drogas. Hay mucho estigma en los consumos de drogas o de alcohol en las mujeres, que está mucho peor visto que el consumo de alcohol en hombres, ¿no? Y entonces, el sesgo que aplicamos a los hombres con respecto a la demanda de asistencia psicológica, de asistencia clínica en general, en las mujeres ocurre específicamente en el ámbito de las adicciones, donde se lleva mucho tiempo pensando un poco como algo así como, bueno, ¿cómo podemos hacer para que las personas, las mujeres que tengan necesidad de pedir ayuda, lo puedan hacer atravesando el estigma? Que es otra de las cosas que también genera mucho sufrimiento.
Entonces, pero vaya datos nos estás trayendo, Iñaki.
Sí. Claro, es que es un poco como ver el otro lado. Yo tengo la sensación, además, que de estos programas que hemos ido haciendo hasta ahora, empezamos con algo así como más fresco, pero nos vamos introduciendo en el sufrimiento.
Claro, no, a ver, sí, pero al final se trata de eso, efectivamente.
Sí.
Fíjate, la Organización Mundial de la Salud dice que es imposible examinar el impacto del género en la salud mental sin considerar la discriminación y la violencia por motivos de género. Claro, imagino que vosotros en vuestro centro, en ERAIN, también es algo que tenéis evidentemente que tener muy en cuenta con las personas que van para que las tratéis, ¿no?
Sí. De hecho, hay un porcentaje muy alto de mujeres y luego nosotros tenemos varios programas de atención social, uno de ellos con mujeres que sufren la violencia machista, y esto es un patrón como muy habitual de sufrimiento, que es como tenemos un nivel de sufrimiento ya en sí porque, bueno, pues por diferentes principios que nos van a atravesar, ¿no? El hecho de estar en este mundo supone un cierto nivel de sufrimiento existencial, digamos, pero luego le vamos añadiendo capas, ¿no? Que tiene que ver con el género, que tiene que ver con la clase social, que tiene que ver en muchas ocasiones con la raza, la cultura, la inmigración. Como vamos viendo cosas que se van añadiendo y esto supone un efecto multiplicador en el nivel de dificultad. Ayer justo, tenía una entrevista con una mujer que ha sufrido varios tipos de violencia, también la violencia estructural, la violencia económica, que ha estado en la calle, que se ha estado drogando, intentando el suicidio. Y, claro, esta mujer tenía en sí como un montón de sufrimientos atravesados que, de alguna forma, iban como multiplicando el nivel de dolor, ¿no? Claro, la respuesta para mí es que hay una parte en la que es importante atender a esto, al sufrimiento individual, pero también colocarlo en su lugar correspondiente, que es algo así como que, y de hecho hablamos, ¿no?, de la dificultad que ella ha tenido. Era una mujer que tenía un nivel importante de consumos. Entonces es como, este nivel de consumos leídos en torno a una mujer que además es madre, que, ¿no?, supone un tipo de discriminación o de dificultad que no tiene un hombre. Y eso es importante también que lo tengamos en cuenta a la hora de atender a nuestra salud mental, ¿no? O si le damos la vuelta, ¿no? También en los hombres, que es verdad que ocupamos una posición de privilegio a nivel social, pero que también este tipo de masculinidad con la que nos hemos manejado históricamente supone un tipo concreto de dolor o de dificultad que tenemos que atender, ¿no? Y al menos en la clínica, más allá de una visión más política, que también la tenemos en consulta, habría que atender a en los hombres, ¿no? A esto que hacemos desde el programa, ¿no? Como de invitar a la reflexión. Uh-huh. No tanto como para decir a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Como si fuéramos policías del comportamiento, sino para fomentar una reflexión o un repensamiento.
Sí. De cómo despertar hacemos, conciencias, ¿no? Que siempre
sí,
está bien.
Que sí, que sí. Y en los hombres yo creo que hay una parte en la que igual tenemos que repensar un poco cómo, qué rango de emociones podemos expresar, hasta qué punto la vulnerabilidad es algo que nos atraviesa, que también es importante que podamos, ¿no? O que podamos mostrar también la ternura, el cariño, como parte también de una forma de ser hombre en el aquí y ahora, ¿no? Uh-huh. De este momento social.
Iñaki, en el caso de los hombres, con esto que estás comentando, sí. Además de existir una represión en la manera de expresar los sentimientos, ¿crees que también uh-huh. hay una represión a la hora de sentirlos, de sentir esas emociones?
Sí, yo, fíjate, creo que, y lo hemos hablado en otros programas, y hablaremos, creo que es la semana que viene, cuando hablemos de emociones, pero yo creo que hay un rango emocional, hay una especie como de desconexión especialmente muy centrada en los hombres, que tiene que ver con la poca conexión con el cuerpo. Es como si el cuerpo en los hombres nos sirviera como herramienta de, bueno, manejarse en el mundo, de arreglar, destruir, alcanzar objetivos, llevarlo al límite. Pero no es un cuerpo que nos sostenga en el sentido de, bueno, que podamos analizar, que podamos leer en clave de, mira, me estoy sintiendo esto otro, ¿no? Que ya empieza desde la propia socialización de los niños y niñas cuando son muy, muy, muy pequeños, ¿no? Que es cómo nos dirigimos hacia ellos y hacia ellas, con qué diferenciación, con, ¿no? Y ya digo que es un tema complejo porque luego es verdad que media en otras cosas, ¿no? Media la genética, media todo esto que hablamos. Pero fundamentalmente creo que hay un impacto muy importante en cómo el género nos afecta, en cómo nos desarrollamos, en cómo somos leídos, en cómo, qué parte nos permitimos expresar y qué parte no. Y uh-huh. con qué parte nos hacemos daño y con qué no.
¿Cómo trabajáis o cómo se puede trabajar esto en consulta para despertar esta sensibilidad hacia esas cuestiones que estamos
sí,
hablando?
Sí. A veces es complicado. Yo sí que he notado en estos últimos 25 años que hay una demanda diferente en los hombres a la hora de acercarse a la terapia. Y hay muchos hombres que quieren trabajar este tipo de dificultades que tienen a la hora de expresarse emocionalmente, por ejemplo. Eso es una demanda muy habitual. Es algo así como, hasta ahora no he sido consciente de cómo estaba sintiendo y esto tiene un impacto en mi exterior, ¿no? Entonces hay una demanda cada vez mayor. El problema es cuando hay dificultades y no hay demanda. ¿No?
Claro.
Es como, jo, tengo problemas aquí, allá, tal, cual, que tenemos un problema de detención, por ejemplo, en el ámbito penitenciario. Presos, personas penadas y privadas de libertad, que han tenido muchos problemas y que no hay una demanda específica de trabajar sobre esto, pero esto está, o sea, la manera de ser hombre en este contexto social. Entonces, trabajamos con dos variables habitualmente, que es, por lo menos, ir trabajando un poco esta conciencia de cómo tu forma de expresar el sufrimiento o tu forma de expresar la ira o la forma de expresar la desesperación, porque muchas personas penadas son o han vivido situaciones de exclusión social muy severas, cómo esto ha influido en tu vida y cómo puedes hacer con todo esto. O sea, que hay una parte que a veces hay demanda y otras veces trabajamos para que haya más conciencia de la necesidad de trabajar este tipo de aspectos, ¿no? Pero también en mujeres, que es algo así como la forma de ser mujer, ¿no? Por ejemplo, el que suele ser un tema habitual, el tema del cuidado del otro, que no suponga que tú te descuidas.
Claro.
¿No? Porque, claro, ¿cómo podemos cuidar sin descuidarnos?
Hablábamos de autocuidado también la semana pasada.
Eso es, claro. Claro, en esta línea es, la propuesta sería, bueno, ¿de qué manera podemos cuidar sin descuidarnos? Porque si no nos cuidamos antes de cuidar, no cuidamos bien. Para mí es como la conclusión. Claro, si
total.
Yo no estoy bien, si no estoy contenta con lo que estoy haciendo, o me quemo, al final tampoco voy a cuidar bien a la persona a la que quiero, ¿no? Entonces, ¿qué tratos necesito para cuidarme yo? ¿Qué momentos de autocuidado? ¿O en qué momento me tengo que retirar para descansar? ¿No? Ese tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh.
O en muchas ocasiones con respecto a las parejas.
Claro.
¿Cómo me relaciono? Mi forma de buscar ser querida. Que suelen ser grandes temas que están ahí pero que son temas de género. O sea, ¿cómo vivimos la masculinidad y cómo vivimos la feminidad? ¿No? Como son dos valores interesantísimos a potenciar, ambos dos complementarios y necesarios, pero que tienen que estar en un estatus igual y vividos de una forma saludable, ¿no? Que es para mí el trabajo de fondo, ¿no?
Iñaki, hay otro dato que dice que los hombres tienen una mayor tasa de suicidio, sin embargo,
sí.
Las mujeres tienen una mayor tasa de intentos de suicidio. ¿Eso cómo lo podemos analizar? ¿Podríamos llegar a concluir que las mujeres pedimos ayuda antes?
Sí, yo creo que en general esto es una tónica habitual, menos en el ámbito de las drogas y en el ámbito de la violencia de género, donde todavía hay mucha vergüenza y mucho estigma a la hora de demandar ayuda. Pero en general es verdad que las mujeres piden más ayuda que los hombres. El asunto es que también en el ámbito del suicidio, que ya lo haremos en su momento, uh-huh. Pero los hombres son mucho más externalizantes, son mucho más agresivos a la hora de generar este tipo de conductas, con lo cual el nivel de éxito, desgraciadamente, es mayor. Por otra parte, yo creo que y aquí no hay ningún sesgo, porque es verdad que esto es más fácil, tristemente, como de poder contabilizar, ¿no? Los intentos de suicidio, sí. Porque está más objetivado, ¿no? Y esto sí que nos da, yo creo que una muestra de cómo en muchas ocasiones la propia, cómo se expresa como la propia patología en los últimos momentos, ¿no? Que es cuando ya uno se acerca a un nivel de sufrimiento en el que no puede más, ¿no? Pero yo creo que efectivamente hay más intentos, seguramente porque el nivel de agresividad es menor y porque simbólicamente entiendo que tienen una parte mayor de petición de ayuda con respecto a los hombres, en los que el reconocimiento de la vulnerabilidad quizá no permite un paso previo de decir, bueno, aquí estoy sufriendo, ¿cómo me podéis ayudar o cómo puedo pedir? ¿No?
Empezábamos con viéndolo todo un poco negro, con sí. los Rolling Stones, pero al final se habla mucho también de ponerse unas gafas violeta, ¿no? Y de verlo todo un poquito... Nosotros unas gafas no, pero sí tenemos una puerta violeta para despedir.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
Salud mental y perspectiva de género, pues... Un gusto, Iñaki, como todas las semanas nos has abierto los ojos y lo dicho, que ahí hay que ponerse un poquito también, todos
violeta.
En general, las gafas violeta. Iñaki García Maza, psicólogo del Centro de Psicoterapia ERAIN, centro especializado en terapia Gestalt en Bilbao. Es que ricasco y hasta la semana que viene, Iñaki.
Quiero arte, Iñaki.
Y al entrar me liberé, cómo se despliega la vela.
Con Iranzu Calvo. Onda Vasca Conecta.